Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 9 de julio de 2014.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
En medio de críticas por la crisis migratoria, el presidente Obama visita Texas.
Estados Unidos y China enfatizan la cooperación bilateral.
Israel continúa ofensiva en la Franja de Gaza.
Alemania avanzó a la final del Mundial de Fútbol en Brasil con una aplastante victoria.
Muere actor que hizo la voz de Pinocho.
A continuación estas y otras noticias.
El presidente Barack Obama visita Texas para recaudar fondos para su partido en medio de críticas de que no está enfrentando la crisis humanitaria generada por la oleada de niños centroamericanos que cruzan ilegalmente la frontera.
Celia Mendoza es enviada especial de La Voz de América. Ella se encuentra en Brownsville, Texas, y nos informa al respecto. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Betty. Realmente lo que hemos visto acá es una tensión muy fuerte por parte de las autoridades locales y desde luego el gobierno federal, esto en especial luego de que se anunciara la visita del presidente Barack Obama al área de Dallas, que queda a miles de millas de la frontera donde nosotros nos encontramos actualmente, en el área de Matamoros, México, y de Brownsville, Texas. Lo que hemos visto, desde luego, es una petición de las autoridades locales para que haya acción y se dé una solución pronta a esta crisis humanitaria.
Celia, ¿cuál es el esfuerzo que se ve o que tú has podido apreciar que están haciendo ahí las autoridades para evitar que esta crisis siga adelante?
Lo que hemos visto realmente que ellos han reforzado las patrullas a lo largo de la frontera, donde en este momento hay cientos de personas que diariamente están entrando, se arriesgan en el Río Grande para tratar de entrar a los Estados Unidos. Una de las cosas que han puesto es sobre la autopista 281, buses donde las personas pueden entregarse voluntariamente. Al mismo tiempo están trabajando con organizaciones locales para tratar de sacarlos de los centros de detención, procesarlos debidamente, porque muchos de ellos, así sean menores de edad, no califican para quedarse en los Estados Unidos, y esto podría realmente ser una de las complicaciones que se han visto, que no pueden ser regresados a sus países de origen, pero enfrentan la deportación. Así que ellos están tratando de ser procesados rápidamente por el sistema migratorio y enviados a refugios o centros de ayuda. Otros, a donde están llevándoseles a familiares, personas que están aquí legalmente en los Estados Unidos y que se han contactado con ellos, aunque muchos en este momento realmente no saben para dónde ir. Así que organizaciones como Caridades Católicas y otros grupos religiosos se están encargando de ayudarlos. De hecho, la estación de bus de McAllen, Texas, se ha convertido en un centro de entrada y de salida donde muchos de estos inmigrantes, inclusive con bebés de brazos, están llegando para que los guíen.
Celia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes de los migrantes detenidos en términos de asistencia humanitaria? ¿Qué es lo que has podido apreciar?
Lo que hemos visto es que ellos necesitan comida, agua, necesitan ropa. Muchos de ellos llegan básicamente con ropa que ya no pueden utilizar. Inclusive el día de ayer hablamos con una señora que cruzó con sus dos hijos y duraron viniendo desde Honduras más de un mes tratando de cruzar la frontera. Entonces lo que las autoridades están tratando de ver es primero ayuda básica como alimento, como vestido, pero también se les están haciendo, dando medicinas y vacunas. Esto es algo que las autoridades tienen algo de preocupación, es la condición física y de salud de estos menores de edad. No porque posiblemente hubieran salido enfermos desde sus países de origen, pero porque en este trayecto podrían haber contraído enfermedades. Inclusive el Departamento de Salud de Brownsville reportó dos casos confirmados de la gripe porcina China el virus del H1N1 y se ha reportado que por lo menos 120 personas han sido puestas en cuarentena que tuvieron contacto con estos dos menores. Así que realmente están tratando de que esto nos convierta, más allá de una crisis humanitaria, en una crisis de salud, que es lo que también preocupa a las personas que viven en esta área.
Celia, la reunión que va a tener el presidente Barack Obama, quien visita Texas hoy con el gobernador de ese estado, ¿qué expectativas, qué has oído al respecto?
Realmente la gente está muy pendiente de esta visita. Hemos hablado con muchos de los residentes aquí y aseguran que es evidente la tensión que existe entre el presidente Barack Obama y el gobernador de Texas, Rick Perry, quien recordemos fue candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Muchas personas los acusan a ambos de tomar esto como una táctica política para promocionarse. Lo que sí vimos es que el día de hoy van a reunirse en Dallas con líderes religiosos y va a estar también el gobernador Rick Perry en una reunión específicamente en la que se va a hablar acerca de la crisis que se está viviendo en la frontera, cómo pueden ayudar, cómo pueden trabajar para que esto se solucione. Pero el gobernador Rick Perry ha insistido públicamente de que el presidente Barack Obama tiene que visitar la frontera, tiene que venir al área del el Valle del Río Grande para que él mismo pueda ver lo que está sucediendo en estos centros de detención y pueda tomar una acción mucho más rápida. Sin embargo, sabemos que va a estar acá dos días. En la Casa Blanca no ha dicho todavía que él vaya a venir a la frontera, inclusive ha manifestado que él está haciendo esfuerzos para tratar de obtener fondos, pero en términos de venir a la frontera todavía no hay ningún tipo de acción por parte de la administración Obama para que esto suceda.
Muchísimas gracias, era Claudia Mendoza, Celia Mendoza, perdón, ya te cambié el nombre, desde Brownsville, Texas. Nosotros seguiremos en comunicación contigo, Celia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y el día de ayer el gobierno estadounidense anunció que pedirá al Congreso 3.800 millones de dólares para tratar la emergencia en la frontera con la llegada de miles de niños inmigrantes que viajan sin compañía. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que se trata de una solicitud de fondos de emergencia, por lo que no implica recortes en otras áreas.
There is an urgent situation to respond to.
Esta es una situación urgente y esperamos que el Congreso actúe rápidamente a esta solicitud de recursos adicionales de emergencia, de tal forma que podamos utilizar el dinero para responder al problema.
Los fondos reforzarían los presupuestos de varias agencias, incluyendo los departamentos de Justicia, Seguridad del Territorio Nacional, Salud, Servicios Humanos y el Departamento de Estado.
No obstante, el presidente Obama ha desistido, por el momento, de pedir cambios legislativos para acelerar el proceso de deportación de los menores.
Y poco después de que se conociera la petición del presidente Obama al Congreso, legisladores republicanos como el senador Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, hizo un comentario al respecto.
Tenemos que dar una mirada a lo que él está pidiendo aquí y ver si es una respuesta apropiada a la crisis que tenemos.
Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que se realizará una audiencia sobre el tema.
Lo más importante es que hay que reconocer que tenemos una emergencia y la senadora Mikulski anunció que va a convocar a una audiencia al respecto. Creo que lo dijo el jueves. Por lo tanto, me parece que antes de que nos apresuremos a juzgar en cuanto a lo específico, la audiencia es algo que tenemos que llevar a cabo.
Y mientras tanto, como hemos dicho ya, el presidente Barack Obama viaja este miércoles a Texas, aunque no tiene planes de visitar la frontera.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jay Johnson, reiteró en Guatemala que los niños inmigrantes centroamericanos que llegan solos a Estados Unidos no tienen permiso para quedarse, aunque crucen la frontera.
Johnson se reunió con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para analizar la crisis y buscar soluciones conjuntas.
Continuaremos trabajando a favor de la repatriación, la reintegración de estos niños a su país. Continuaremos abordando las causas de raíz y continuaremos abordando el tema de los peligros y realidades que afrontan estos jóvenes, dijo Johnson en una conferencia de prensa luego de la reunión.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que los padres cometen un grave error al entregar a sus hijos a las redes criminales que ofrecen llevarlos al norte.
Es un viaje peligroso y al final no hay permisos, no hay paso libre. Si eso es lo que estas redes de criminales le están diciendo, le están engañando. Enviar a los niños en estas condiciones no es la solución, agregó Johnson.
La visita del secretario estadounidense a Guatemala coincidió con el lanzamiento en ese país de una campaña gubernamental bajo el lema Quédate, con la que se pretende hacer conciencia a los padres, maestros y estudiantes acerca de los peligros que se corren en el camino hacia Estados Unidos.
Altos funcionarios estadounidenses y chinos enfatizaron la cooperación bilateral al inicio de 2 días de conversaciones anuales en Beijing este miércoles.
En la ceremonia de apertura del diálogo estratégico y económico, el presidente chino Xi Jinping dijo que la confrontación entre Estados Unidos y China sería un desastre.
La cooperación chino-estadounidense puede ser un significativo logro que sea beneficioso para ambas partes y para el mundo. La confrontación entre China y Estados Unidos definitivamente sería un desastre para los dos países y para el mundo. Bajo estas circunstancias, en ambas partes, debemos mirar lejos, a la distancia, fortalecer y persistir en la cooperación y evitar la confrontación.
Esa afirmación fue reiterada por el secretario de Estado John Kerry y por el secretario del Tesoro Jack Lew, quienes encabezan la delegación estadounidense. Kerry dijo que Estados Unidos no está tratando de contener a China, sino que tiene la esperanza de que se convierta en un país pacífico, estable y próspero y que contribuya a la estabilidad regional.
Y a pesar de nuestras diferencias, nuestras dos naciones tienen la capacidad de encontrar terreno común. Esa es la base en la que tenemos que construir décadas de prosperidad para el futuro y también construir la posibilidad de estabilidad y paz al mismo tiempo.
Declaraciones conciliatorias como esas son comunes en las conversaciones anuales entre Estados Unidos y China. Sin embargo, reuniones privadas, ambas partes tratan temas sensitivos que han desafiado las relaciones bilaterales.
Un área de desacuerdo en estos asuntos son los asuntos económicos, como el valor de la moneda china y el acceso de Estados Unidos a los mercados chinos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esta es la Voz de América.
6 probetas de potencialmente mortal virus del sarampión fueron descubiertas en una habitación usada como depósito en un centro federal de investigaciones cerca de Washington, D.C.
Funcionarios de salud dijeron el martes que trabajadores que limpiaban un viejo laboratorio encontraron las probetas la semana pasada. Las muestras del virus datan de los años 50.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, dijeron que no hay señales de que nadie hubiera sido expuesto al virus y ninguno de los trabajadores o el público corre riesgo.
Las probetas con el virus fueron llevadas al laboratorio de contención del CDC en Atlanta, Georgia, donde se hicieron las pruebas que confirmaron que el virus era del sarampión. Otros análisis determinarán si el virus es viable, luego de lo cual las muestras serán destruidas.
El sarampión fue erradicado en todo el mundo en 1977, pero muestras del Pentágono son mantenidas con propósito de investigación en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta y el Centro de Investigación Estatal de Virología y Biotecnología en Novosibirsk, en Rusia. Ambos lugares son monitoreados por la Organización Mundial de la Salud.
Casi 2 docenas de personas han muerto mientras continúa una ofensiva israelí en la franja de Gaza en un intento por detener los ataques con cohetes contra Israel.
Funcionarios palestinos dijeron que unas 23 personas han muerto en los ataques, los cuales tuvieron lugar en varias ciudades de Gaza el martes y este miércoles. La agencia francesa AFP indicó que más de 100 personas han resultado heridas en el asalto.
Israel ha sugerido que sus esfuerzos se podrían expandir para incluir ataques terrestres.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en una columna publicada en el periódico alemán Die Zeit el miércoles que todos los involucrados deben actuar de manera cuidadosa y mesurada en lugar de buscar venganza y represalias.
Obama reiteró que Estados Unidos apoya una solución entre las dos partes y añadió que ambos lados deben prepararse para aceptar los riesgos que conlleva la paz.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, condenó los ataques con cohetes lanzados por Hamas el martes y dijo que Israel tiene derecho a defenderse.
We strongly condemn the continuing rocket fire into Israel.
Condenamos enérgicamente el continuo ataque de cohetes sobre Israel y la deliberada agresión contra civiles por parte de las organizaciones terroristas de Gaza. Ningún país puede aceptar que se ataque con cohetes a su población civil y nosotros apoyamos el derecho de Israel a defenderse contra esos crueles ataques.
El presidente israelí Shimon Peres dijo que su país no tiene otra alternativa que responder a los ataques de Hamas.
Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días América.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,54%, el CAC 40 en París subía 0,01% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,13%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street tras una débil jornada el martes.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei en Tokio perdió 0,07%, cerrando en 15.303. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 1,55% en 23.176.
El oro se comercializa al alza en $1,327.70 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En el ámbito latinoamericano, en Venezuela, se conocería este miércoles si irá a juicio un exalcalde opositor acusado de rebelión contra el gobierno.
Los detalles con Carolina Alcalde.
Sin decisión del juez, concluyó este martes la audiencia de presentación de Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, ciudad en la que iniciaron las manifestaciones el pasado mes de febrero. Ceballos fue destituido de su cargo y condenado a 12 meses de cárcel acusado de desacatar un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba impedir la obstaculización de las vías públicas durante las protestas y es señalado por la Fiscalía de presuntamente haber incurrido en los delitos de rebelión y agavillamiento. Su defensa insiste en denunciar que se han cometido irregularidades en el proceso y en que no hay elementos que demuestren que con sus discursos el exalcalde haya incitado a un alzamiento contra el gobierno.
Tenemos 5 días para ejercer la apelación. Están basadas en las irregularidades del procedimiento que ya hemos denunciado anteriormente, que tiene que ver con la forma en la cual se dictó la medida privativa de libertad, momento de la detención, que no se garantizaron los derechos de Daniel Ceballos en ese momento, debido a que no se le informó cuáles eran los hechos que se les estaba imputando, no se les dijo cuáles eran sus derechos, ni se les dijo quién dictaba esa orden ni a dónde era dirigido.
Entre tanto, Ana Karina García, estudiante, y como el exalcalde Ceballos, integrante del partido Voluntad Popular, liderizado por el detenido Leopoldo López, compareció por más de 5 horas ante la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a donde fue citada a declarar por el presunto plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. La dirigente del movimiento estudiantil denunció una campaña de amedrentamiento en su contra y rechazó la criminalización de todo aquel que piense distinto al gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La jerarquía de la Iglesia Católica en Colombia llamó al gobierno y a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional a iniciar cuanto antes negociaciones de paz.
Los detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
Cardenal de la Iglesia Católica en Colombia, Rubén Salazar, le pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a los jefes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda organización guerrillera en importancia después de la FARC, que avancen rápidamente en la búsqueda de un proceso de diálogo para lograr un acuerdo de paz. Santos, en el periodo previo a las elecciones presidenciales recientes, aceptó dialogar con el ELN sobre la paz, pero el tema, señalaron analistas, se ha enfriado y no se conocen avances. El cardenal Salazar en su llamado dijo:
se ha demorado demasiado el ELN en entrar en un proceso de negociación con el gobierno. Y por lo tanto yo invito respetuosamente tanto al gobierno como al ELN que inicie cuanto antes la negociación para que podamos llegar también con ellos a un cese definitivo del conflicto.
El pronunciamiento del cardenal Salazar se conoce en momentos en que los obispos colombianos realizan en Bogotá la Asamblea General, con una agenda que incluye la paz y el perdón.
Era un informe de Federico Fulleda desde Bogotá. Y el cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, solicitó un trato humanitario para los indocumentados que siguen cruzando la frontera con México.
La solución para el problema de la migración está en crear condiciones de paz, de justicia y de desarrollo en los países de origen. La deportación no es algo que va a ocurrir mañana, está ocurriendo todos los días. Y precisamente no tenemos la capacidad, pero desde nuestra pobreza, aquellas personas que llegan sin nada, aunque hayan tenido o tengan bienes aquí, legítimamente adquiridos con su trabajo, no les permiten llevar absolutamente nada. Llegan con la ropa que llevan puesta. Y ahí tenemos actividad, especialmente a través de la pastoral de los migrantes, para poder darles siquiera una comida caliente, darles alojamiento una o dos noches, y después poderles ayudar económicamente para que puedan volver a sus pueblitos de origen. Yo creo que si van a ser deportados, que lo sean humanamente. Y piensen que no es la solución. ¿Quién va a terminar primero, la deportación o la inmigración?
Eran declaraciones del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, a La Voz de América. El cardenal hondureño participa en la Conferencia Nacional de Migración que se realiza aquí en Washington.
Estados Unidos felicitó al pueblo de Argentina por la celebración del Día de su Independencia este 9 de julio.
Un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que Estados Unidos se enorgullece de ser socio de Argentina en los intercambios educativos y culturales, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la energía limpia y la exploración espacial. Compartimos el compromiso de fortalecer la democracia, promover los derechos humanos y la ampliación de la inclusión social, indica el texto.
Kerry también destaca en el comunicado que su antecesor John Murray Forbes se desempeñó como diplomático de Estados Unidos en Argentina poco después de la independencia de ese país. Forbes llegó a la región del Río de la Plata cuando la Argentina moderna nació y estuvo junto a los fundadores de la nación argentina cuando construyeron lo que dice es una base sólida para la democracia, la paz y la prosperidad, según indica el secretario Kerry.
Alemania avanzó a la final del Mundial de Fútbol, dejando atrás a Brasil tras una aplastante victoria. Tenemos los detalles con el enviado de La Voz de América, Gesell Tobías.
Brasil lloró su eliminación del Mundial con una histórica goleada 7-1 ante una Alemania que ya está en su séptima final. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Los brasileños esperaron más de medio siglo para reescribir la historia, pero los alemanes únicamente la empeoraron. Brasil abandonó el Mundial de la peor forma luego de una histórica tragedia que para muchos tiene dimensiones mayores al maracanazo de 1950 que todavía traumatizaba a los brasileños. Sin su estrella Neymar, Brasil fue destruida en menos de 30 minutos ante la mirada atónita de millones de hinchas. La humillante derrota por 7-1 es la peor sufrida por Brasil en la historia de los mundiales y la más abultada en una semifinal. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar muy triste tras la derrota de su selección en Belo Horizonte. Así como todos los brasileños, estoy muy, muy triste con la derrota, escribió la presidenta en su cuenta de Twitter. La mandataria también agregó en otro mensaje: siento inmensamente por todos nuestros hinchas y por nuestros jugadores. Una serie de actos vandálicos ocurrieron luego de la inesperada derrota de Brasil. Al menos unos 18 autobuses fueron incendiados, 15 de ellos en Sao Paulo, aunque en ningún caso hubo víctimas que lamentar. En Mineiraos, en donde se jugó el partido, y en Recife, también se dieron fuertes enfrentamientos con la policía. Mientras que, irónicamente, en Río de Janeiro, los fanáticos decidieron poner buena cara al mal tiempo y celebraron durante gran parte de la noche con bailes y cantos, incluso en medio de una fuerte tormenta que caía sobre la ciudad. Miroslav Klose, atacante de la selección alemana, se convirtió en el máximo artillero de los mundiales con 16 goles, superando los 15 del brasileño Ronaldo. Alemania ahora espera rival del partido que jugarán argentinos y holandeses esta tarde en la Arena Corinthians. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara. I can move. Oh, look,
father. El actor Dick Jones, quien dio vida a Pinocho con su voz en la película de dibujos animados de Disney en 1940, falleció el lunes a los 87 años de edad. Richard Percy Jones trabajó en el cine y la televisión. En el año 2000, él fue nombrado leyenda de Disney por los estudios Disney. Jones comenzó su carrera en el cine a los 3 años de edad. Él trabajó también en la película Mr. Smith Goes to Washington y en The Street Rides Again, al tiempo que grababa la voz de Pinocho para el filme que lo haría famoso. El actor trabajó en varias otras películas antes de iniciar su carrera en la televisión en 1949. Pinocho es uno de los clásicos animados más famosos de Hollywood y uno de los más populares, pero Dick Jones no fue incluido en los créditos para el papel que lo dio a conocer para siempre. That I'm still receiving countless and huge amount of mail. La autora de la serie Harry Potter, J.K. Rowling, ha traído de vuelta a Harry Potter en una historia corta en la que menciona a los personajes principales de la serie de libros y películas ya como adultos. Harry Potter tiene ahora 33 años y unas cuantas canas, mientras que sus viejos amigos Ron y Hermione asisten junto a Harry a la Copa Mundial Quidditch. La historia está escrita en la forma de un artículo de entretenimiento presuntamente redactado por una periodista de un diario ficticio. I knew it. Here it is. Nicholas Flamel is the only known maker. Y hablando de Harry Potter, Emma Watson, a quien estamos escuchando, la actriz que hizo el papel de Hermione en la franquicia cinematográfica de la película, fue nombrada ayer martes embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas para impulsar el empoderamiento de las jóvenes. Let's get out of here. The Chinese station's about 100 miles. George Clooney respondió indignado a una información del diario británico amarillista Daily Mail, el cual había afirmado que su futura suegra no aprueba el matrimonio de su hija con el actor por razones religiosas. Clooney, a quien escuchábamos en una de sus películas, quien no acostumbra responder a innuendos, dijo que la afirmación del diario era falsa e irresponsable. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a los candidatos de la disputada segunda vuelta electoral presidencial en Afganistán que permitan que siga adelante el proceso de investigación de acusaciones de fraude.
En llamadas telefónicas, Obama advirtió a Abdallah Abdallah y a Ashraf Ghani que la violencia o recurrir a medidas extraconstitucionales resultaría en el fin de la asistencia de Estados Unidos al país afectado por la guerra.
Rusia acusó a Estados Unidos el martes de violar un tratado bilateral y secuestrar a un ciudadano ruso acusado de piratear datos de los sistemas cibernéticos de un distribuidor para robar información de tarjetas de crédito.
El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos arrestó el 5 de julio a Roman Valerievich Selesnev, de 30 años, quien es hijo del diputado de la Cámara Baja rusa, Valery Marie Selesnev por delitos cometidos de 2009 a 2011.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Joe Gill.
También tuvimos a Alfredo Santos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara. Les agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.